Ansi Freinat. Ideología nórdica, parte 1. Artículo realizado por Denis Bakirov. Guía para políticas metamodernas. Que el tejido social de la vida cotidiana puede y debe desarrollarse de manera inteligente, es la esencia del metamodernismo político. Si los trabajos académicos anteriores sobre metamodernismo, Vermeulen, Van der Acker, Gibbons, fueron aptos para señalar los cambios reales en los sentimientos y expectativas de los artistas, y si algunas otras personas que usaron este término, Zeta Bramson, Luke Turner, fueron de capaces de expresar implicaciones, preceptos y reglas relevantes de la cosmovisión metamoderna, es solo dentro del marco desarrollado por Ansi Freinat, que estas varias líneas diferentes se sincronizan para tener un sentido real aplicado. ¿Por qué? En parte porque encuentra el lenguaje para desvestir los nuevos problemas sutiles que plantea la modernidad, problemas que antes nadie se atrevía a reconocer como tales. En cierto sentido, sabíamos que las sociedades escandinavas estaban haciendo algo bastante correcto en términos de desarrollo político, cultural y económico. Pero estos países carecían de una filosofía articulada que pudiera explicar hacia dónde se dirigen exactamente. Su desarrollo se estaba desarrollando tal cual, en modo de una especie de corazonada, sin un plano marco consciente. Nos dijeron que tenía algo que ver con la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones, el clima frío que hacía que los cuerpos cálidos se unieran, etc., pero esa es una explicación débil. Todo esto cambió con la aparición del Listening Society de Ansi Freinat. Y obras de otros pensadores del norte como Lena Anderson y Thomas Bjorkman, Secreto Nórdico, Jonathan Rawson, Brent Cooper, cuyas narrativas del desarrollo habían colocado fragmentos divergentes en su contexto adecuado. Ansi Freinat es un pensador amplio y profundo. Nada queda fuera de sus libros, ya que usa lentes metamodernos para abordar el espectro completo de nuestros problemas inminentes. Y hay un patrón en lo que está haciendo en este libro. Rowan Williams dijo una vez que, la tarea de la vida es encontrarse con los no invitados, de tal manera que lo inviten. Viniendo del lugar más progresista de la Tierra, Suecia, Ansi está prestando mucha atención a dónde vamos como humanidad. Él aclara las direcciones a las que nos lleva el progreso para hacerlos visibles, confiables, sí. Invitarnos. Luego observa los procesos que hacen que este progreso suceda. ¿Qué son precisamente? Como sociedad, hemos acumulado un aparato político instituido para manejar algunos de ellos. Pero muchos permanecen fuera de los límites de nuestro escrutinio. Ansi, simplemente señala, mira, lo estamos haciendo de todos modos, aunque sin control consciente ni direccionalidad. Ahora es el momento de tomar conciencia y asumir la responsabilidad de su desarrollo. En cierto modo, Ansi toma estos temas incómodos, extraños y controvertidos y dice: mira, tenemos que crecer. Tenemos que convertirnos en adultos que estén listos para hablar en serio y oficialmente, sobre las cosas que hasta ahora flotaban al margen del proceso político formal, envenenando y polarizando así el discurso, ya que no había adultos en la sala para abordarlos adecuadamente. Hemos dejado estos procesos en manos del destino, en lugar de hacer lo que Ansi está haciendo. Es decir, si participamos en ellos lo queramos o no, ¿por qué no participar en ellos con toda seriedad consciente? El punto es que, estos procesos ya están en curso en nuestras sociedades de todos modos, tengamos o no un lenguaje para describirlos y marcos políticos para relacionarnos con ellos. A medida que estos procesos se reconocen y reorganizan conscientemente, aumentamos nuestra capacidad de crear una sociedad libre y justa, un gran potencial, aunque sin prometer nada de antemano. Es buena idea, dice Ansi, tener, por ejemplo, ministerios de finanzas o economía, etc., y de la misma manera es buena idea tener una política de democratización deliberadamente elaborada. La existencia de este tipo de política no garantiza, por sí misma, una buena política dentro de cada campo. Simplemente abre una gran cantidad de potenciales. Ansi estipula que el orden, la libertad, la igualdad y las normas se estabilizan en torno a ciertos puntos de atracción. Un atractor es un patrón o equilibrio que, bajo ciertas condiciones, es muy probable que emerja y se estabilice dentro de un sistema dinámico, como, por ejemplo, la sociedad. A muchas personas les parece intuitivamente evidente que Freinat ha sido capaz de exponer una amplia mayoría de los llamados atractores. Las preguntas que se formularán en el marco de la política metamoderna son preguntas como estas. ¿Hay un atractor que va más allá de la moderna democracia liberal de mercado? ¿Qué estructuras tienen más probabilidades de sobrevivir y superar a otras estructuras en las circunstancias históricas actualmente emergentes? Ansi ilumina y aclara los posibles objetivos políticos de nuestras generaciones futuras. En términos de desarrollo, este es un pronóstico que nos hace ir todavía más allá. Es una especie de utopía que, simplemente, delinea las tendencias y los atractores que ya apuntan hacia una dirección no abordada, no alcanzada y no disponible dentro de la gramática y ética posmoderna. Esto es, el desarrollo personal de los seres humanos. Para Foucault, excepto Foucault tardío, lo que estaba por encima de la línea de la no violencia y de la no subyugación, era solo un tema de deconstrucción, porque a menudo se usaba como una excusa y razón para la violencia y la subyugación de aquellos que caen por debajo de la línea anteriormente mencionada. Pero para alcanzar verdaderamente nuevas alturas de sintonía interpersonal, tenemos que recuperar, con cautela, a las jerarquías y escalas del pensamiento espiritual. Tiene que hacerse en un estilo que podría llamarse algo así como ingenuidad informada, idealismo pragmático, etc. Esta es la línea de fondo. Un nuevo conjunto de problemas están apareciendo a medida que se desarrolla la modernidad. Cuando decimos la metamodernidad acecha en el horizonte, implica el estado de la situación en el que estos problemas se reconocen como problemas, y se pueden resolver. Aquí están tales problemas. 1. Insostenibilidad ecológica. 2. Desigualdad excesiva, lo que hace que las clases más bajas sufran aún más, porque su subyugación podría parecer trivial en comparación con la verdadera lucha del proletariado del pasado, pues hoy en día los pobres no tienen una excusa que pueda explicar por qué son menos exitosos en beneficiarse de la economía de mercado en comparación con sus compañeros más acomodados, pues no hay señores ni sistemas de reparto que los arrastren hacia abajo que señalar con el dedo. La única razón por la que han fracasado es porque son menos trabajadores, menos talentosos, es decir, si los pobres del pasado se sintieron oprimidos, los pobres de nuestro tiempo se sienten irrelevantes, lo cual solo es cierto en los confines de la economía de mercado, mientras que nadie es irrelevante fuera de estos confines. Todo esto significa que no pueden narrar una historia heroica significativa, dentro de la cual se pueda dar cuenta de su estado miserable, como en el marxismo, y por lo tanto, no se les deja más que como manchas en la sociedad. Además, en primer lugar, el hecho de que creemos la necesidad de un exceso de mercancías, pone en peligro la sostenibilidad ecológica. 3. Alienación y estrés. Una sensación generalizada de extrañeza y angustia existencial, hace que las personas sufran depresión y se suiciden en un grado sin precedentes. ¿Qué sucede en una sociedad donde ya tienes comida, refugio y abundancia? Las personas comienzan a preocuparse de que puedan estar malgastando sus vidas, que tal vez no estén haciendo lo mejor posible, que todavía falta algo, que la vida se había vuelto aburrida y demasiado predecible. Algo está mal con nuestras relaciones interpersonales o, más bien, es fácil imaginar que nuestras relaciones interpersonales tengan más calidad, fácil, porque muchos de nosotros tenemos al menos algunas relaciones significativas basadas en el amor. Entonces esta es la pregunta, ¿cómo promulgar relaciones de amor en la sociedad o, más bien, cómo trabajar con este conjunto de conflictos y rivalidades enrevesadas y miserables que son nuestras relaciones, y convertirlas en algo más parecido a la reciprocidad, la amistad, la enseñanza-aprendizaje y el amor? Lo que propone puede parecer bastante crudo, abstracto o complejo para un neófito. Podemos cambiar las barreras sociales y los paisajes sociopsicológicos de la vida cotidiana. Sabemos, hemos visto, que estas barreras están maduras para ser derribadas. En los pequeños círculos metamodernos, florece una nueva conciencia, esperando ser prototipada en la sociedad en general. Una nueva forma de relacionarse entre sí, un paisaje estructurado por reciprocidad, desarrollo conjunto, creación conjunta y convivencia. ¿Suena utópico? Ten paciencia con nosotros. Capítulo 1. Utopía relativa. ¿Otra cruzada de niños? En este capítulo, Freinet habla sobre qué es exactamente lo que está tratando de lograr a través de su trabajo. Habla de nuestra propia sociedad como una utopía relativa, que parece un paraíso inalcanzable para las generaciones anteriores, pero que todavía sufre muchos problemas emergentes y nuevos. El punto es, ¿puede considerarse utopía solo en comparación con algo que existía anteriormente? La modernidad nos dio avances milagrosos y no hay vuelta atrás. Sin embargo, no es del todo inútil hablar de lo que habla René Guénon, es decir, de las múltiples formas en que se perdió la belleza de la sociedad premoderna. Menos contaminación, más espiritualidad, un sentido del mundo más encantado, armas menos destructivas, menos consumismo y alienación sin sentido, más independencia para tener las habilidades para producir lo que necesitas, más humildad, etc. Hay cuatro tipos de problemas que la modernidad nos había dejado. 1. Problemas residuales, más sobras que las del periodo anterior a la modernidad. 2. Nuevos problemas emergentes, causados por la modernidad. 3. Bellezas perdidas, cualidades de sociedades anteriores perdidas bajo la modernidad. 4. Nuevas alturas alcanzadas, problemas que simplemente no era viable tratar de resolver antes, pero que ahora están a nuestro alcance. Debido a mi temperamento, soy más propenso a ser sensible a las bellezas perdidas. Llamo a esta sensibilidad la resistencia romántica, sentir que algo crucial y mágico se está abandonando durante el proceso de dilucidar los misterios del inconsciente colectivo o personal, a la luz del escrutinio consciente. Es como si una habitación oscura, donde prosperaron mis dulces fantasías, estuviera iluminada por los rayos cegadores de hechos anémicos. Pero tiene que suceder. De lo contrario, los lugares oscuros y húmedos como estos se pudren sin revelar la verdad, y sus habitantes se asfixian sin posibilidad de adaptarse a los cambios que trae el tiempo. No importa cuán teóricos, faeres y fantasiosos sean estos encantamientos, tienen que ser descritos. Para enfrentar los problemas que enfrentamos, uno debe enfrentarlos en su propio territorio, bajo el cielo despejado de la cruda verdad. No en el sótano de nuestros sueños e ilusiones. Tales sacrificios deben hacerse si queremos crear una sociedad metamoderna. Después de todo, una sociedad puede describirse como metamoderna si, y solo si, todos los problemas de la modernidad se han resuelto más o menos. Capítulo 2. Cambio de juego. En este capítulo, Anzi trata las opciones entre Esquilla de negar la verdad sobre la naturaleza del juego, y Charybdis de aceptar el statu quo como si no se pudiera hacer nada al respecto. Entre negación del juego y aceptación del juego. Para cambiar adecuadamente la dinámica de los juegos que jugamos, tenemos que aceptar las duras verdades de cómo funcionan y apostar simultáneamente que hay espacio para una mejora consciente. Con estas dos demandas cumplidas, podría haber una oportunidad para dirigir el desarrollo del juego en la dirección requerida. El desarrollo interno de las personas está interrelacionado con el desarrollo de la sociedad en general. La función de la sociedad se basa fundamentalmente en el desarrollo personal de sus ciudadanos. No se puede desarrollar la sociedad simplemente imponiendo un determinado sistema político o cambiando los valores de las personas. El cambio en el juego ocurre mediante un cambio sistémico, el desarrollo psicológico de las poblaciones, los cambios en los hábitos y comportamientos, y a través del desarrollo cultural. Estos campos, sistema, psicología, comportamiento y cultura, se desarrollan juntos. No odies al jugador, dice Anzi. No odies el juego. Conoce el juego y juega a cambiarlo. Porque amas a los jugadores. Capítulo 3. La dirección de la historia. En este capítulo, Freinet se basa en las ideas de Michel Foucault y otros sociólogos y filósofos prominentes. Freinet logra superar las alergias intelectuales de Foucault, mientras se mantiene fiel al trabajo que Foucault estaba tratando de realizar. Si Foucault estaba ansioso por iluminar el lado opresivo del creciente control de la intimidad, que ha comenzado con el desarrollo de las sociedades modernas, Freinet está dispuesto a tener en cuenta el otro lado de la moneda, el bienestar que trajo consigo. Según Anzi, el bienestar y el control, en gran medida, van de la mano. Continúa afirmando que en Suecia hoy, esta sociedad libre, el Estado mantiene a casi todos los jóvenes en la escuela durante al menos 12 años, involucrando familias rotas, agentes de relaciones matrimoniales tóxicas, donde nos enseñan sobre sexo seguro, sexualidad e igualdad de género, mira en las cavidades de nuestros cuerpos, boca, vagina, detección de bultos cancerosos en senos, nos recomiendan qué comer, financian nuestros periódicos más pequeños, nos ayuda a llevar nuestros holgazanes perezosos cuerpos al gimnasio, trata nuestra locura, y si es necesario, alimenta la fuerza al paciente hospitalizado no conforme, con drogas y alimento líquido. Este nivel de control no se acerca a lo que George Orwell imaginó en su novela, 1984. Para Freinet, la creciente intimidad de control, va de la mano con la evolución de una sociedad más compleja. Cada intento de crear una integración más íntima, conlleva el riesgo de convertirse en una nueva fuente de opresión. Cada vez que las personas intentan relacionarse entre sí en un nivel más profundo e íntimo, incluyendo partes más amplias de nuestras emociones auténticas y nuestro ser interno, para algunos puede ser sofocante y sentirse presionado. Nueva opresión, aunque en un nivel más elevado y sutil. Cuando, por ejemplo, creamos nuevas formas lúdicas de organizar nuestras corporaciones, en las que todos están invitados a participar de manera más auténtica, también compartimos partes más grandes o inclusivas de nuestro ser interior, y se espera que nos mostremos más completamente o más transparentemente, y nos involucremos más emocionalmente. Pero algunos serán incapaces de sentirlo del todo y necesariamente se sentirán presionados y manipulados sutilmente. Cuando creamos un mayor compromiso y cuidado social, aquellos que no sienten lo mismo, se sienten sofocados y como si expectativas poco realistas están siendo empujadas por sus gargantas para que digan lo que no sienten. Freinet deliberadamente aborda los riesgos que su visión del futuro. Nueva opresión. Cuando democratizamos el gobierno y más personas se involucran en la toma de decisiones, muchos de nosotros nos sentimos atrapados en discusiones interminables. Cuando practicamos atención plena, o mindfulness, y yoga en el trabajo, algunos sentirán que pierden su valioso tiempo con un bla 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 sin sentido. Cuando hacernos que nuestras organizaciones sean más personales, algunos de nosotros nos sentimos atrapados en problemas y conflictos todavía más personales en los que nuestras vulnerabilidades se vuelven demasiado evidentes. Cuando creamos una mayor transparencia, algunos sienten más vigilancia. Sin embargo, no hay forma de evitar la dirección hacia un mayor desarrollo en que nuestra sociedad parece ir. Para hacer que el camino que tenemos por delante sea menos extraño, para dilucidar la terra incógnita, se propone la visión metamoderna. Su objetivo es apoyar la reintegración necesaria de personas modernas y posmodernas, altamente divididas, en una comunidad más profunda o Gemeinschaft, pero hacer con gran sensibilidad hacia los riesgos ineludibles de nuevas y más sutiles formas de opresión. Por lo tanto, la tarea es equilibrar y apoyar las fuerzas de integración e individuación. Esto es lo que la sociedad que escucha debe poder hacer. Si consideramos a la libertad como algo así como poder vivir auténticamente, la creciente intimidación del control está vinculada a una mayor libertad personal, aunque de una manera difícil y dolorosa que fácilmente se convierte en una opresión. Por lo tanto, debemos relacionarnos productivamente con esta dinámica, individuación en nuevos niveles superiores de desarrollo personal, conduce a alienación, que conduce a reacción a la alienación, integración, reintegración, que conduce a opresión, sofocación, que conduce a resistencia, emancipación, que conduce a lo primero. Capítulo 4. Otro tipo de libertad. Y capítulo 5. La libertad está más allá. En estos capítulos, Freinet aborda las limitaciones más sutiles de la libertad, aquellas que solo pueden abordarse de manera integral en las sociedades donde las formas más obvias de libertad ya gozan de buena salud. Se relaciona con las nuevas alturas alcanzadas que se introdujeron en el capítulo 1 Utopía Relativa. Freinet nos da estos ejemplos. Toda mi vida he estado controlado por la vergüenza, nunca me atreví a expresarme, porque me sentía tan ridículo, y quería vivir como homosexual, pero una sensación de vergüenza me detuvo y quería mudarme a otra ciudad, pero me quedé aquí, porque temía perder el apoyo de mi familia, lo que me habría dejado en situación de estar pidiendo comida. Y otro, estoy profundamente infeliz en mi matrimonio, pero no tengo más remedio que quedarme porque mi marido me culparía y no tendría dónde ir. Luego continúa preguntando si están alguno de estos ejemplos cubiertos por la definición de libertad como derechos políticos o libertades civiles. Los derechos y libertades legales pueden contribuir a dejarnos salir de estas pequeñas cárceles, pero apenas cubren una pequeña parte de esas posibles cárceles. Freinet concluye esta línea argumental diciendo que, si aceptas la hipótesis de que las emociones negativas, siempre presentes, se evitan a través de nuestras elecciones e interacciones, puede ver que estas emociones, y las razones que podemos tener para sentirlas, establecen el límite para nuestros grados de libertad. Actuamos, pensamos e incluso sentimos, dentro de ciertas limitaciones derivadas de la dinámica emocional de la sociedad en la que vivimos. Las personas que tienen sus vidas controladas por tales emociones son simplemente menos libres que los que no lo hacen. Freinet diferencia entre las cuatro formas de restricciones socialmente mediadas. Miedo. Culpa. Vergüenza. Sklaven moral, la envidia interiorizada de los demás, que se relaciona estrechamente con lo que Nietzsche llamó moralidad esclava en alemán. Estos son los monstruos que acechan en nuestras mentes, listos para limitar e impedir la autenticidad y libertad, cada vez que sienten que la situación social les amenaza. Capítulo 6. Dimensiones de la igualdad, y, capítulo 7. Una igualdad más profunda. Anzi señala que, una vez establecida la igualdad básica, como por ejemplo derecho al voto, estado de derecho, etc., es hora de ampliar la perspectiva para incluir otras dimensiones de la igualdad, económica, social, fisiológica, emocional, ecológica, informativa. Por ejemplo, dentro de países ricos con elevado estado de bienestar como Suecia, la lucha por la igualdad material es a menudo una lucha por la igualdad social disfrazada. En tales sociedades, las personas no se están muriendo de hambre, sino que la falta de riqueza económica puede afectar negativamente su estatus y dificultar su inclusión en algunos eventos sociales. Incluso escuchas a enfermeras, maestros de escuela y policías decir, no es que realmente necesite tanto dinero. Solo quiero que mi paga valide adecuadamente mi trabajo y esfuerzo. ANCI estipula que la igualdad no se alcanza logrando la fachada externa de la igualdad. Al igual que con la libertad, podemos comenzar a ver que el objetivo superior del desarrollo social no es tanto lograr la igualdad perfecta, sino más bien hacer que la lucha por la igualdad sea obsoleta. De hecho, la lucha por la igualdad es tan profunda que hace que el concepto de igualdad sea rudimentario. Igualdad, equivalencia y ecuanimidad, existe la progresión, desde nivelar las diferencias injustas entre nosotros, hasta adoptar un sentido más profundo de valor para todos, hasta dejar de lado nuestra extraña obsesión humana con comparaciones imposibles, que finalmente hace que la igualdad sea obsoleta. Capítulo 8. Evolución de las normas. En países como los nórdicos, que tienen un grado considerablemente alto de libertad e igualdad, así como memes de valor efectivo promedio elevados, se puede ver la aparición de formas de expresión emocional más espontáneas y sensibles, a medida que las personas tienen de cada vez más el lujo de ser transparentes y auténticos acerca de sus vidas y sentimientos internos. Necesitan pensar menos en impostar y mostrar señales de prestigio u honor. En estos entornos, a menudo incluso se toma como signo de fortaleza y madurez revelarse juiciosamente y ser abierto sobre las propias debilidades, brechas de conocimiento e inseguridades. ¿Cuán importantes son estos cambios, considerando el hecho de que los sistemas de normas supuestamente progresistas pueden colapsar fácilmente y volverse normas regresivas si no están respaldados por los memes de valor correspondientes en la población, así como por una mayor libertad y una igualdad más profunda? Ayer hablé con un joven filósofo. Rechazó mis argumentos de que las normas y valores de la sociedad progresan de tal manera que sean más inclusivos y holísticos. Él citó al marqués de Sade, un noble francés de finales del siglo XVIII conocido por su sexualidad libertina. Pasó la mayor parte de su tiempo en prisión, escribiendo ensayos sobre relaciones intrincadas entre violencia y sexualidad, dijo el filósofo, rechazado por las estructuras sociales y la comunidad. El sadismo verbal, la tendencia a obtener placer, especialmente la gratificación sexual, de infligir dolor, sufrimiento o humillación a los demás, por supuesto, proviene de su apellido. El filósofo concluyó que desde el punto de vista y el estándar del marqués de Sade, no tiene sentido hablar sobre el desarrollo social hacia la inclusión, el amor, la verdad, la belleza, porque las presunciones y presuposiciones de tal progreso no tienen nada en común con los valores a los que de Sade podría haberse suscrito. Esto significa que la perspectiva desde la cual vemos el progreso es infinitamente maleable debido a los intereses divergentes y los fundamentos morales más profundos de los diferentes individuos. En otras palabras, posmodernismo. Lo que le respondí es que hay una manera muy fácil de ver cómo incluso una persona como de Sade podría haberse beneficiado de cómo se ha desarrollado nuestra sociedad. Toma la Suecia moderna. En ella, el marqués no habría tenido que pasar la mayor parte de su vida en la cárcel. Sus inclinaciones sexuales inusuales podrían haber sido reconocidas por lo que son, preferencias potencialmente inofensivas, sutilmente peligrosas, pero no hay nada que odiar o juzgar por eso. Se le habría dado tiempo y espacio para perseguir sus extraños fetiches de una manera que no pudiera dañar el bienestar e impedir la libertad de los demás. No habría sido irrespetado y despreciado como en casi cualquier otra sociedad del pasado temporal o del presente geográfico, que lo habría despreciado y masacrado. Quizás entonces hubiera podido escribir algo más insípido, algo más estéticamente agradable y socialmente valioso. El punto es, el marqués de Sade estaría mejor en la Suecia posmoderna que en la Francia moderna. Entonces, es este desarrollo cultural y psicológico el que debe ser estimulado conscientemente, para que coincida con el tipo de sistema mundial complejo que está surgiendo en la era de Internet. Por el bien de Sades del futuro, hagamos realidad la sociedad metamoderna antes de que sean crucificados de un millón de maneras sutiles antes de que nos demos cuenta. ANCI Freinet. Ideología nórdica, parte 2. El plan. 6 formas de política metamoderna. Solo ayudando seriamente a las personas a obtener lo que realmente necesitan y desean de la vida, apoyando el desarrollo adulto en serio, el desarrollo de la mente y la personalidad en general, podemos elevar el nivel de funcionamiento conductual en toda la sociedad y el nivel de salud mental en todos los grupos sociales. Es de esta manera que podemos elevar el meme de valor efectivo promedio de la población por encima de la etapa moderna. Entonces, ¿cómo imagina ANCI exactamente nuestra infiltración en los tejidos enredados del funcionamiento de la sociedad? ¿Cómo traer el cambio que tan desesperadamente necesitamos? De acuerdo, nosotros mismos tenemos que ser este cambio, encarnarlo, pero aparte de eso, ANCI ofrece 6 nuevas formas de política, intrincadamente en una misma red. 6 procesos para verificarse y equilibrarse entre sí, y un patrón maestro para gobernarlos a todos. Recapitulemos cómo el crecimiento personal da forma al progreso social. El desarrollo psicológico de las personas, a través de 4 dimensiones, complejidad cognitiva, código, estado y profundidad, determina en gran medida sus memes de valor efectivo, sus valores, y lograr un meme efectivo promedio más alto de población, es extremadamente importante para el desarrollo de una sociedad sana postindustrial, transnacional y digitalizada. La sociedad, al mismo tiempo, cambia a la persona. No podemos encauzar este desarrollo sin un nuevo movimiento político que ponga ese crecimiento psicológico en la agenda política. Es decir, sin metamodernismo político. Estas teorías son metamodernas, porque sintetizan las ideas del progreso moderno, a través de etapas sucesivas, con la sensibilidad crítica posmoderna hacia la sociedad moderna. Ofrecen una dirección y una hoja de ruta, sin depender de una fe ingenua, materialista, lineal y mecánica, que está basada en la ciencia, la racionalidad y la humanidad. Por ejemplo, no hay estado de leninista que señale hacia un futuro brillante. Más bien, la visión metamoderna del progreso, toma como punto de partida los fracasos, limitaciones y tragedias insufribles de la vida moderna. Nace no de la gloria del proyecto moderno, sino de su fragilidad y futilidad. Y además nace, no de la crítica posmoderna de la sociedad moderna, sino de la relativa inutilidad de esa misma crítica. Los marcos que la gente utiliza para abordar la realidad se vuelven anticuados a regañadientes. Y si ve que, no solo la sociedad moderna y sus instituciones son inútiles, sino que incluso la crítica posmoderna de la misma es igualmente así, también debe reconocer que la deconstrucción posmoderna debe ser seguida por una reconstrucción correspondiente, debemos crear nuevas visiones y caminos hacia una nueva utopía relativa. Aquí es donde el metamodernismo político entra en escena. 1. Política de democratización. ¿Es la forma de gobierno que prevalece en Occidente hoy la más democrática que haya existido? Pregunta ANCI al comienzo de esta sección. Su respuesta es no. Además, agrega ANCI, la democracia no es una cosa binaria, la sociedad no es democrática ni democrática. Más bien, la democracia misma es un instrumento para volverse cada vez más democrática, lo que implica a. creciente dispersión del liderazgo. B. aumento del volumen, complejidad y eficiencia del procesamiento de la información. C. mayor rendición de cuentas y equilibrio de poderes, lo que impone mayores exigencias a la verificabilidad de la toma de decisiones. D. una profundización y engrosamiento de la participación de jure y de facto y el apoyo popular en los procesos de toma de decisiones y formación de opinión. Y E. el crecimiento de la cultura y los valores democráticos, igualitarios y de múltiples perspectivas. Si quieres, dice ANCI, puedes ver estas 5 dimensiones de la democratización como una forma de aumentar la inteligencia colectiva de una sociedad determinada, un medio para profundizar la participación democrática. En este sentido, una democracia más profunda es aquella que permite que surjan soluciones de órdenes superiores de complejidad y ganen legitimidad, permitiendo así que existan y pugnen formas más complejas de sociedad. Las sociedades parecen haber progresado en esta dirección desde hace algún tiempo. No tiene sentido pensar que nuestras formas actuales de política, equilibradas en torno al atractor de la democracia liberal, sea la última palabra en modos de gobierno. Lo que tenemos no son las últimas reglas del juego. Más bien, siempre es más prolífico considerar la situación contemporánea como un punto medio en el progreso de la historia. En este sentido, nunca abandonamos la Edad Media. Simplemente no hay razón para creer que nuestras formas actuales de gobierno, en las sociedades democráticas modernas, fueran las únicas y mejores formas de gobierno para toda la posteridad. Si todas las otras formas de gobierno han surgido en el tiempo histórico, han tenido comienzos y finales, ¿es realmente una suposición factible que la democracia parlamentaria liberal es una excepción? ANCI plantea la hipótesis de que, para promulgar la democratización, debemos abogar armoniosamente por la proliferación de los 4 principios fundamentales del proceso democrático: 1. Democracia directa. 2. Democracia representativa. 3. Democracia participativa y 4. Democracia deliberativa. Continúa diciendo, comencemos en el nivel meso, una triple hélice compuesta de empresas, administraciones locales y universidades, y luego sigamos en un margen de maniobra organizacional e institucional creciente, para ir y venir gradualmente entre los niveles micro y macro. El desarrollo comienza en el nivel medio, y se mueve hacia arriba y hacia abajo en magnitud creciente, desde cambiar las ideas y hábitos de las personas, hasta cambiar las estructuras de gobierno nacionales, transnacionales y supranacionales. El desarrollo democrático oscila. 2. Política de Gemeinschaft, compañerismo, relaciones íntimas dentro de las comunidades. La calidad de las relaciones de los ciudadanos comunes entre sí puede hacer o deshacer un país. Las sociedades caracterizadas por un fuerte sentido de comunidad, altos niveles de confianza y respeto mutuo y comprensión tienden a ser más ricas, menos corruptas y más pacíficas. Los países con lazos comunitarios débiles, desconfianza generalizada y poco sentido de pertenencia a menudo se desmoronan, a veces violentamente. Si un país falla lo suficiente en Gemeinschaft, obtienes Yugoslavia o Irak, si tiene éxito, obtienes Dinamarca o Japón. El sociólogo alemán Ferdinand Ohnius distinguió entre Gesellschaft, estructuras sociales formales, abordadas en la sección sobre democratización anteriormente mencionada, y Gemeinschaft, compañerismo, relaciones íntimas dentro de las comunidades. Necesitamos aplicar el conocimiento científico para mejorar la calidad de las relaciones humanas, a largo plazo, en todos los niveles de la sociedad, tal como lo dijo Franklin D. Roosevelt. El valor de los lazos sociales y las relaciones es, por supuesto, inconmensurable. Sin embargo, además de este valor en sí mismo, la calidad de las relaciones humanas es una fuente de riqueza o pobreza inimaginable. En las sociedades ricas de hoy en día casi no quedan problemas materiales o económicos severos, prácticamente ninguno de los problemas fundamentales de la sociedad moderna tardía, se deben a una falta de facto de recursos económicos. La principal fuente de las dolencias de la sociedad es que los comportamientos, las psicologías y las relaciones sociales de las personas no funcionan correctamente. En la sociedad moderna tardía, el sufrimiento es más social que económico. Voy a profundizar en este capítulo, con detenimiento, porque creo que es de suma importancia en el contexto de mi propio trabajo con estos mismos temas, y desde la clarividencia metamoderna de Rowan Williams, que lo ve como una carga para el desarrollo de la sociedad. Si observa algunos de nuestros problemas un poco más de cerca, verá cuánto tiene que ver con los tejidos dañados de las relaciones interpersonales. Tomemos el asunto del medio ambiente. No es difícil ver que una sociedad en la que las personas tengan menos razones para sentirse inseguras por razones de estatus social, también fuera una en la que una cultura más posmaterialista pudiera florecer, y las personas pudieran tomar decisiones sostenibles más fácilmente. Tomemos el asunto de la pobreza. El desafío no es realmente alimentar y albergar a los desempleados, sino proporcionarles estatus social, significado, dignidad, actividad y ritmo diario, para prevenir la decadencia social. Todos estos desafíos para nuestro bienestar provienen de defectos. Relaciones humanas, que incluyen aquellas entre residentes en comunidades locales, actividades culturales y deportivas y otras formas de voluntariado en la sociedad civil, lo bien que son tratados y apoyados los constructores comunitarios y líderes locales, cómo se desarrollan las distinciones de clase, las relaciones entre diferentes grupos étnicos, la integración de los inmigrantes, las relaciones en el trabajo, las relaciones de género y las interacciones sexuales y románticas, las relaciones familiares, los conflictos y la violencia doméstica, las relaciones en la escuela, cuánta soledad hay, cuánta intimidación hay, cuánta presión de grupo existe, cómo son las relaciones generacionales, las redes de seguridad social para la vejez y la discapacidad, la calidad y duración de las amistades, relaciones de redes de conocidos, distribuciones de capital social y estatus, niveles de confianza interpersonal, niveles de atención interpersonal promedio y solidaridad, grado en que las personas están dispuestas a ayudar a extraños, normas para tratarse unos a otros en espacios públicos y, en general, el nivel de amabilidad y comprensión que las personas se muestran, cuán críticos o indulgentes somos unos con otros, cómo las personas se rechazan entre sí y tratan a los infractores de normas y delincuentes, cuántos rencores y enemigos percibidos tenemos, qué recursos hay para la resolución de conflictos, qué tabúes no podemos mencionar ni tratar, cuán buenos somos en la toma de perspectiva social. Nos hemos centrado demasiado en qué normas particulares son válidas o no, en lugar de, en primer lugar, centrarnos en cómo nos inculcamos cualquier tipo de normas entre nosotros, cómo tratamos a los infractores de normas y delincuentes, cómo tratarnos unos a otros en espacios públicos y en interacciones en general. Las normas pueden ser importantes, pero la forma en que inculcamos estas normas a los demás es posiblemente no menos importante. Pero, ¿qué podemos hacer para introyectar tales cosas? Simplemente hablar de eso. Ayuda, ya que al menos hace que se tome conciencia del tema, nos hace destacarlo. En sociedades altamente desiguales, gobernadas por regímenes emocionales más básicos, las normas se mantienen a través de formas más brutales, como castigos y recompensas, ostracismo, castigo corporal, ideas sobre ir al cielo o al infierno, etc. En sociedades más equitativas y libres, donde las tensiones emocionales subyacentes disminuyen, las normas se mantienen con multas, prescripciones de patología psiquiátrica, apoyo social supervisado, reconocimiento supervisado, señales conductuales sutiles, burlas y ridiculización, calumnias, etc. Tu mal humor es un virus. Cada vez que interactúas con otra persona, creas una huella en su psique. Tus comentarios descuidados y tus señales sutiles, no finalizan con el final del encuentro, sino que continúan dando vueltas en la cabeza y caen en el sótano de su mente para siempre, listos para ser transmitidos a otro huésped desafortunado. Tenemos que entender cuán importantes son estas interacciones diarias básicas entre las personas. Son el contexto, la atmósfera de fondo de todo lo que hacemos. Para sintonizarlos de manera correcta, necesitamos políticas de Gemeinschaft. ANSI ofrece 4 ejemplos de cómo sería. A. Medidas para entrenar la inteligencia emocional, social y colectiva, sesiones de entrenamiento en la escuela, para leer con éxito las expresiones faciales y el lenguaje corporal, dilucidar las motivaciones ocultas de los demás, participar en juegos de toma de perspectiva, capacitar en trabajo en equipo y delegar tareas para competir con otros grupos en tareas de inteligencia colectiva, y así sucesivamente. B. Viviendas comunitarias organizadas para familias y personas mayores, los ciudadanos mayores podrían mudarse a espacios compartidos, que sean más aptos y seguros para cuerpos a veces frágiles y débiles o con movilidad reducida, y a la vez, permitiendo que familias con niños visiten sus casas, en lugar de que las personas mayores se aburran a ellas, participando en proyectos de jardinería compartidos, compartiendo algunas tareas de cocina, cuidando a los niños, etc. Supondría la facilitación de un marco para la toma de decisiones democráticas y una propiedad parcialmente compartida, con capacitación relevante ofrecida a las personas clave en ese tipo de proyectos o dinamización. C. Apoyo a clubes locales de discusión ciudadana, dirigidos por facilitadores profesionales. Se necesitan nuevas ágoras para la deliberación pública, y se debe capacitar y equipar a más personas para convertirse en líderes locales y facilitadores de tales lugares de reunión. La importancia de proveer de estos espacios es enorme, en los que puedan acudir ciudadanos en general y decir lo que piensan sobre eventos actuales y temas apremiantes, y escuchar la perspectiva de los demás. T. Haciendo espacio para proyectos de la sociedad civil y en espacios públicos. De alguna manera se da por sentado que la mayoría de los espacios públicos de una sociedad de consumo moderna deben reservarse para actividades comerciales. Las tiendas ocupando en el centro de la ciudad se ha considerado, durante mucho tiempo, como criterio de una comunidad próspera. Las personas y organizaciones deberían poder reservar áreas públicas frecuentadas por muchos conciudadanos, y usarlas como lugares de reunión y plataformas, para fines artísticos, culturales o sociales. Abordemos también el antagonismo de género. No puede haber una sociedad estable y feliz en la que la matriz básica de las relaciones sexuales / familiares, se corrompa por la amargura, el resentimiento y la desproporción. Erich Fromm escribió una vez que para que la sociedad prospere, no necesitamos un intelecto más distante, sino hombres y mujeres enamorados de la vida. Pero para estar enamorados de la vida, también debemos enamorarnos el uno del otro. Conceder. En sociedades libres, vemos que la gente en general, puede ser vista como interesante y atractiva en una variedad de formas más amplia que en el pasado. Por ejemplo, los hombres escandinavos están, en menor grado, sujetos a ideales machistas antiguos y a estándares de éxito profesional, que antes, y sigue siendo el caso en la mayoría de otras sociedades con elevado nivel de libertad y progreso, y tienen una gama más amplia de masculinidades positivas disponibles, que aún pueden considerarse atractivas. Las personas pueden ser homosexuales, tener estilos metrosexuales, ser más infantiles, más andróginos, etc. Las personas pueden engancharse a fetiches más extraños que antes sin ser estigmatizados. Y pueden formar una variedad más amplia de relaciones amorosas y constelaciones familiares. Aunque todavía hay mucha miseria y sufrimiento relacionados con las relaciones entre géneros, ANSI nos da un ejemplo. Entonces, si una niña tiene un mal padre, que, debido a sus inseguridades, la trata mal a ella y a su madre, y luego tiene un pésimo novio, que simplemente la usa para tener relaciones sexuales, porque no estaba realmente enamorada de él, Solo presionada por deshacerse de su virginidad estigmatizada, y desesperada por obtener experiencia sexual, y pensar que era todo lo que podía conseguir, entonces es probable que se vaya formando una especie de aversión, y hacer que no le gusten mucho los hombres en general. Y luego puede suceder que rechace acercarse a los hombres en bares y otros lugares de encuentro, muy despectivamente, fría y distante, detrás de una pose sonriente, y alimentando la amargura de estas almas temblorosas que habían estado tratando de reunir el coraje para ir a hablar con alguien como esta chica desde hacía más de un año. Casi todo lo que se mencionó en este ejemplo, podría haber sido objeto de una mejora consciente en los niveles social, comunitario y personal. El nivel de antagonismo de género, solo puede reducirse cambiando los juegos de la vida cotidiana, desarrollando las habilidades de las personas para darse a sí mismos y dar a los demás lo que necesitan. Si nuestra antiheroína de arriba hubiera un tipo realmente dulce, que satisficiera profundamente sus necesidades, después de unos años tal vez sus escudos pudiesen caer, y sentirse menos amargada con los hombres. Y entonces dejaría de alimentar esta pelea de resentimiento entre los sexos. O imagine si el primer chico hubiera estado mucho mejor capacitado para seducir a las mujeres, de modo que no hubiera tenido que conformarse con ella, por no tener una mentalidad de escasez sobre la validación sexual, y que estuviera menos presionado para obtener experiencia sexual a cualquier precio. Todo esto recuerda al tipo de discusiones que, a veces, uno puede tener dentro de la familia. Se trata de algo que siempre determinaba el flujo de los eventos, pero siempre se resiste a convertirse en conciencia articulada o algo consciente. Estas deliberaciones hiperconscientes son el núcleo de lo que significa meta. No importa cuán incómodas puedan ser estas capas subterráneas que emergen bajo el escrutinio del diálogo consciente, no hay otra opción. Existe la idea en el cristianismo de que después de que Adán y Eva fueron exiliados del paraíso del Edén, al volverse conscientes de sí mismos, no hubo posibilidad de regreso a volverse inconscientes nuevamente, sino que el nuevo paraíso, la Jerusalén celestial, ahora solo era accesible tras volverse más y más conscientes. ¿Realmente podemos permitirnos mantener este tema fuera de la política, fuera de las discusiones en curso sobre la autoorganización consciente de la sociedad? Debemos, como sociedad, cultivar mayores probabilidades de tener mejores relaciones, desarrollar las facultades sexuales de las personas y reducir el antagonismo de género. 3. Política existencial. Brent Cooper considera que el concepto de metanoia es la piedra angular del metamodernismo. No puede haber política sin la narrativa general subyacente sobre la realidad, como una especie de religión en términos generales. ¿Qué es racional? Simplemente no tiene sentido sin preguntarse, o sin haber establecido primero lo que es bello, bueno, verdadero y justo. Y a su vez, lo que es hermoso e injusto, solo depende de nuestras narraciones sobre el mundo, que a su vez son el resultado de cómo nos relacionamos con la existencia. Podemos hablar sobre lo que es racional hacer en relación a ciertas metas, pero estos objetivos en sí, no pueden defenderse mediante argumentos racionales. Los medios pueden ser racionales o irracionales, pero los objetivos que perseguimos pueden ser lo que Anzi llama transracionales. Perseguimos objetivos poco profundos de la vida, porque nos atascamos en necesidades internas relativamente simples y básicas que todavía nos tienen por las pelotas. Necesitamos mantener la autoimagen a los ojos de los demás, etc. Los objetivos de nuestras acciones son, en sí mismos, defectuosos, transracionalmente hablando. Nuestras motivaciones e impulsos apenas conducen al florecimiento humano sostenible, al desarrollo, al amor y a la felicidad duradera. ¿Qué sistemas de conocimiento, qué tradiciones de sabiduría nos ayudarían a fundamentar nuestros objetivos en su etos transracional? Una política metamoderna necesitaría reintegrar aspectos clave de todos los memes de valor anteriores. Esta es la frase que estaba buscando. Algunos aspectos de la sociedad postfaustiana y sus religiones tradicionales deberían ser reexaminados y reinventados juiciosamente. Esto es precisamente lo que estoy tratando de hacer en mi trabajo, donde reviso el cristianismo ortodoxo oriental, para encontrar qué podría ofrecer a este creciente campo de prácticas de cultivo de sabiduría. Necesitamos estas prácticas en el núcleo de nuestras sociedades, porque la integridad colectiva siempre se basa en la integridad del individuo. Y porque los mundos internos de cada uno son importantes. Del mismo modo que cada sociedad reproduce sus tasas de asesinatos y suicidios con una precisión espantosa año tras año, así cada sociedad debe tener un número específico de sueños rotos, un número de corazones rotos, un porcentaje de tiempo de vida gastada en sutiles inseguridades, un número de crisis que finalizaron con éxito, o no, una serie de transiciones de etapas psicológicas que ocurren armoniosamente o en una agonía desgraciada. Y esto es lo que me gustaría señalar, ¿no se correlacionan estos dos conjuntos de estadísticas? ¿Un sueño destrozado a menudo no conduce a un suicidio? Entonces, ¿no es nuestro deber salvar, de forma no lineal, a millones de cuerpos, salvando preventivamente millones de almas? Monasterios seculares. Joan Verbaeke, a menudo lamenta que la sociedad moderna no tenga una institución, donde las personas puedan solicitar sabiduría. Tenemos escuelas para la educación, academia para la ciencia, industria del entretenimiento y para el placer. Pero ¿a dónde recurrimos para encontrar sabiduría? Solíamos tener monasterios para eso, aunque los países protestantes decidieron que estaban mejor sin ellos. Y dado que estos países estaban y siguen estando a la vanguardia del desarrollo de Occidente, esta estructura social desprovista de tarea monástica, se convirtió en la norma, incluso en los países católicos, que nominalmente todavía tienen monasterios. En una de sus conferencias, Verbaeke demuestra brillantemente cómo el individualismo narcisista luterano, multiplicado por la doctrina de la gracia inmerecida, triunfó sobre cualquier noción de trabajo espiritual, esfuerzo, ejercicio, metanoia, desarrollo, y condujo al abandono de las instituciones monásticas, y al nacimiento de la sociedad moderna. Si la sociedad moderna, como argumentó Foucault, ha estado marcada por el nacimiento de la clínica, la sociedad metamoderna debe introducir el renacimiento del monasterio, haciendo eco y reciclando y actualizando cuidadosamente algunos de los mejores aspectos de la sociedad medieval. El propósito de los monasterios metamodernos, sería ofrecer, a todos los ciudadanos que lo deseen, periodos necesarios de reclusión, y o comunidad, y perfeccionamiento concentrado de habilidades internas, como curarse posibles traumas, tomar decisiones, o transiciones cruciales, aprender nuevas filosofías de la vida, practicar la meditación y cuidar el cuerpo, dejar atrás a personas que nos lastimaron, resolver dilemas éticos y otras prácticas transformadoras. Todos estos servicios deberían estar respaldados a nivel colectivo, para que las personas tengan garantizado, si quieren, un año de excedencia laboral y medio de vida básico durante este periodo. Los problemas globales de hoy pueden ser solucionables solo a través de la conciencia global, que incluye muchas perspectivas previas. Las dolencias del mundo moderno, solo pueden tratarse si nos convertimos en adultos cuyo nivel de inclusión y pertenencia supera las identidades de familia, nación, raza, y se amplía para incluir perspectivas que eran animal y ecológicas. Estamos tras la adultización completa de la sociedad, como lo argumenta Alexander Bard. Si queremos cambiar el rumbo de la pobreza espiritual y la alienación inherentes a la vida moderna, debemos comenzar a nutrir las almas de millones de personas. Solo así podremos desarrollar una sociedad metamoderna, una sociedad que tome el timón de su propio desarrollo, interior y exterior, con sus propias manos. Si hay una cosa que caracteriza a la metaideología emergente, a la que llamo ideología nódica, es esta, una nutrición, sistemática y deliberada, del alma humana, a lo largo del curso de toda la vida, una llamada de atención para el desarrollo de adultos. Como adultos potenciales, los niños estarían mejor si comienzan a cultivarse a sí mismos desde el inicio. El verdadero desarrollo adulto comienza antes de que uno pueda caminar. A todos los niños se les puede, y se les debe, ofrecer charlas terapéuticas con un profesional adulto de confianza, a lo largo de sus años e,